Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, este miércoles 25 de septiembre. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo bajan un poco las temperaturas. La máxima para hoy en la Comunidad de Madrid será de unos 25 grados, la temperatura templada. Ahora toca abrigarse porque hace fresco, es una mañana fresca también la de hoy. Tenemos 10 grados en la sierra, 15 grados en Madrid capital y 14 en la zona sur. La actualidad de la jornada viene muy surtida, con noticias de aquí y de allí, como el comienzo del procedimiento de destitución del presidente de Estados Unidos, veremos hasta dónde llega, o la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido de abrir el Parlamento, por ejemplo. Pero aquí en España tenemos una decisión del Tribunal Supremo de la que se está hablando y mucho en las últimas horas. Era una decisión esperada, tomada por unanimidad de los 6 magistrados que formaban parte del tribunal y que rechaza los recursos de la familia del dictador Franco. Como les digo, la actualidad viene marcada por lo que se está diciendo sobre la decisión del Tribunal Supremo y por el hecho en sí de la decisión del Tribunal Supremo de avalar por unanimidad la exhumación de los restos del dictador para llevarlos al cementerio del Par Domingo Rubio, donde descansa la mujer del dictador, Carmen Pol. De este modo, el tribunal rechaza el recurso presentado por la familia Franco, que prefería que los restos fueran llevados a la Catedral de la Almudena. El tribunal ha tenido en cuenta el interés general por encima del particular. El gobierno quiere que la exhumación del cadáver se produzca cuanto antes, lo más alejado posible de la campaña electoral. Eso es lo que dice el gobierno. Hay otros que piensan que cuanto más cerca de la campaña, mejor. Además del recurso ante el Tribunal Constitucional que tiene previsto presentar la familia de Franco, el gobierno le resta salvar el bloqueo provisional de la licencia de obras, porque para sacar el cadáver hay que hacer una obra, como diría aquel, un obrón, porque hay que llevar material pesado para levantar la losa que está encima del cadáver de Franco. Pues hay un juez, que es el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, José Justi, que tiene paralizada esa obra, esa licencia de obra que dio el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. De hecho, el pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó un recurso de la Abogacía del Estado contra esta decisión. Incluso condenó a pagar las costas a la Abogacía del Estado, le dio la razón al juez. Se espera que a mediados de octubre el juez entre en el fondo de la cuestión, porque fue una paralización provisional sobre si permite o no hacer la obra en las condiciones en las que ha dado la licencia el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para sacar el cadáver, para sacar la momia. La pasada madrugada, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha intervenido en Nueva York, qué bonito es Nueva York en otoño, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha referido a esa decisión del Supremo y dice que se cierra de este modo una etapa oscura de nuestra historia y que ningún dictador merece un lugar de culto ni de respeto institucional. Franco está ahí desde 1975. Desde noviembre del 75, concreto desde el 21 de noviembre. Sánchez es presidente del gobierno, ya saben que tras ganar la moción de censura del 1 de junio de 2018, está en funciones desde el 29 de abril y sin duda, si Franco es exhumado será el hecho más destacado de su gobierno. Por lo menos fue uno de los propósitos que se puso el actual presidente del gobierno al acceder a la presidencia ganando la moción de censura, porque es presidente después de una moción de censura, no después de una investidura, porque la investidura fue fallida después de las elecciones de abril, como todos ustedes saben. El calendario avanza camino de esas elecciones del 10 de noviembre y está este elemento de la exhumación de Franco en mitad de la campaña, algo que presentar ante la sociedad, en este caso la exhumación del cadáver del dictador del Valle de los Caídos. Desde ayer se puede solicitar el voto por correo, les recuerdo, hasta el 31 de octubre, y hoy, previsiblemente, Íñigo Errejón anunciará que se presenta como candidato a la presidencia del gobierno por Más Madrid o Más País o Más, ya veremos, porque tampoco está claro cómo se va a llamar la candidatura. Más algo. Será esta tarde en una asamblea de militantes y simpatizantes, y ojo porque se está cuarteando Podemos, porque además de ese anuncio de compromiso de no volver a presentarse con Podemos, si sí con Errejón, está la chunta aragonesista, que no se presentó a las últimas generales para no dispersar el voto de la izquierda y hacer competencia a Podemos, pero que en este caso todo indica que también se sumará al proyecto de Errejón, que va a ir captando todos aquellos partidos que están más a la izquierda del Partido Socialista, algunos en la extrema izquierda, con carácter nacionalista o independentista irá sumando esa plataforma alternativa a la de Podemos. Ya veremos en qué circunscripciones se presenta, pero sin duda en las que tengan más de 7 diputados. Y ahí tendrá posibilidades de disputarle los escaños a Podemos y también al Partido Socialista. El caso es que el retraso en el comienzo de la legislatura provoca retrasos en las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid va a prorrogar el presupuesto, el vigente. Al no haber presupuesto general del Estado y no poder hacer una proyección de lo que son los ingresos que va a tener la Comunidad de Madrid, en función de los datos que pone el Estado en los presupuestos, pues la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar. Ya hay informaciones hoy de cómo la comunidad está financiando, consiguiendo financiar, buscando recursos en todas las instituciones que están bajo su mando para seguir adelante. Luego contaremos en el tiempo y intercambiador, entraremos en unos detalles de cómo se va a llegar a fin de año y la prórroga presupuestaria, por supuesto, lo que supone. Por cierto, hablando de economía, el informe del Banco de España que rebaja las previsiones de crecimiento. Como dice hoy Carlos Sánchez, compañero de la tertulia de Buenos Días en el Confidencial, el cuadro macro salta por los aires, el cuadro macroeconómico del gobierno, y arruina los cálculos de Sánchez para el 10 de noviembre, ya que las previsiones de crecimiento de la economía están muy por debajo del 2%, y el Banco de España dice que esto afectará sin duda a la creación de puestos de trabajo y al ritmo de reducción del desempleo. Aunque bien es cierto que el menor descenso de la tasa de paro será también consecuencia del crecimiento de la población activa. La incertidumbre global, todo lo que está pasando con la ola proteccionista que nos llega de Estados Unidos o el Reino Unido, las tensiones comerciales y geopolíticas, pues lastran el comercio, la producción y pasa factura al consumo, claro, de las familias y a la inversión de las empresas, que son los dos componentes que siempre ha sostenido el crecimiento de la economía española, además de las exportaciones. Pero claro, a las exportaciones, que son las que nos sacaron del apuro durante la crisis del euro, pues se encuentran con un panorama proteccionista de subida de precios y aranceles que hace más difícil la actividad. Como les digo, con este panorama comenzamos el miércoles 25 de septiembre, que no es poco, porque hay muchas más noticias, que por ejemplo la repasamos en compañía de David Herráez y Ángeles Martín. Joaquín Torra pide explicaciones a Sánchez.
Tras la detención de 9 miembros de los CDR catalanes, en la carta al presidente en funciones, Torra los define como ciudadanos comprometidos y critica las detenciones preventivas que se usan, dice, para crear un falso relato de violencia en Cataluña.
Íñigo Urkullu rechaza cualquier reconocimiento a los presos de la banda ETA.
El Lehendakari vasco pide una reflexión crítica global y recuerda que no puede haber reconocimiento social a los que causaron tanto daño.
Plácido Domingo se retira de la Ópera de Nueva York.
Tras alcanzar un acuerdo con la institución que apunta a que varios empleados estaban furiosos ante la próxima actuación del madrileño, el tenor, tras recordar sus 51 gloriosos años en la Ópera de Nueva York, lamenta las condenas sin mediar un proceso penal.
Detenidos 5 responsables de la empresa Magrudis.
La investigación considera que conocían la contaminación de sus productos. Se les acusa de homicidio imprudente, delito contra la salud pública y daños al feto tras el brote de listeriosis que ha provocado 3 muertos, 7 abortos y más de 200 afectados.
16 agentes de la Guardia Civil procesados.
Acusados por la muerte de 14 inmigrantes en Ceuta en el año 2014, se investiga la actuación de los agentes cuando los fallecidos trataban de acceder a España bordeando el espigón del Tarajal. Se les acusa también de delitos de lesiones y prevaricación.
La quiebra de Thomas Cook deja 53.000 afectados en España.
Cifra superior a los 30.000 previstos por las autoridades británicas. El sector hotelero reclama ayudas por la importancia de la empresa quebrada, pues Thomas Cook aportaba el 9% de los turistas extranjeros que recibe España.
El Banco Santander acusa el Brexit.
Con un deterioro de 1.500 millones de euros en el fondo de comercio de su filial británica, a pesar de ello, la entidad presidida por Ana Patricia Botín mantiene el dividendo para 2019.
El Ayuntamiento de Ejido da marcha atrás.
Retira su petición de abandonar el sistema de seguimiento en casos de violencia de género. El alcalde Francisco Góngora, del PP, que gobierna con Vox, explica que la solicitud era temporal por las bajas en la policía local.
Prisión para 2 de los detenidos por una agresión sexual en Bilbao.
Los hechos tuvieron lugar en una vivienda del barrio bilbaíno de Achuri el pasado viernes. Una tercera persona ha quedado en libertad.
Los demócratas anuncian en Estados Unidos un juicio político contra el presidente Donald Trump.
Tras conocerse que el presidente presionó a Ucrania para investigar al vicepresidente John Biden, el proceso popularmente conocido como impeachment podría destituir a Trump, pero no tendrá éxito por la mayoría republicana en el Senado.
Se anula la suspensión y cierre del Parlamento británico.
El Tribunal Supremo del Reino Unido reactiva la actividad parlamentaria al considerar ilegal, nula y sin efecto la decisión de Boris Johnson. La oposición reclama la dimisión del primer ministro.
Deportes, España campeón campeona de Europa en fútbol 5 para ciegos.
Octavo título europeo de la Roja, que se impuso a Francia por 3-1, logrando además el billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, afortunadamente, no hay que destacar ninguna incidencia. Están despejadas las vías, tanto en las principales arterias de entrada y salida a la capital, como en las rondas M40 y M50.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro y la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya a esta hora la crónica de Madrid al comienzo del miércoles 25 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y contamos cómo se ve desde Madrid un asunto muy concreto. El gobierno ya cuenta con el aval del Tribunal Supremo para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y llevarlos al cementerio de Mingo Rubio en El Pardo. La familia ha asegurado que piensa recurrir la decisión, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez busca ya la fecha más apropiada para dar cumplimiento a esa sentencia. Lupe Ortiz.
El Supremo ha dicho sí a la exhumación y al entierro posterior en Mingo Rubio, pero el caso de Franco no ha terminado. La familia anuncia recurso en el Constitucional y en Europa. Al Tribunal de Garantías le va a pedir algo con pocos visos de prosperar, que no se ejecute la sentencia hasta que se compruebe si se han vulnerado derechos fundamentales, como ha dicho en Televisión Española el abogado Luis Felipe Utrera.
Aquí estamos hablando de una violación del derecho a la intimidad personal y familiar, entre otros derechos, como consecuencia de que un gobierno está prohibiendo a una familia enterrar a uno de sus miembros donde estime por conveniente.
Y en Madrid, el juez de lo contencioso número 3, José Justi, mantiene paralizada la licencia de obra en el Valle de los Caídos por riesgos para la seguridad de los trabajadores que tuvieran que mover la tumba, sobre la que pesa una losa de 2.000 kilos, y no hay, según él, un plan de riesgos adecuado. Fuentes consultadas en el alto tribunal apuntan a que la sentencia podría recoger que esa paralización ha de levantarse, puesto que han avalado el acuerdo del Consejo de Ministros, donde se dice que sacar el féretro es una obra menor. Para tener todas las explicaciones hay que esperar a la sentencia, que conoceremos en los próximos días.
Y las reacciones en Madrid a esta decisión del Supremo las hemos recogido en la sede del Gobierno regional y también en la Asamblea de Madrid. Loli Jurado.
Reacciones que se producían nada más conocerse la noticia. La presidenta regional considera que se trata de un debate clásico para el Partido Socialista, que como el del aborto o la eutanasia sirven de cortina de humo para evitar que se hable de los verdaderos problemas de la sociedad. Isabel Díaz Ayuso.
Son los debates de siempre de la izquierda, es la ruta de siempre mediática de la izquierda, que no quiere que hablemos de otras cosas y, bueno, que lo pasen bien, pero desde luego no están ahora mismo en los temas de la actualidad ni en los principales problemas que afectan a todos los ciudadanos.
En el Parlamento madrileño, PP, Ciudadanos y Vox creen que concluye así una campaña personal de los socialistas. Alfonso Serrano, Partido Popular, César Zafra, Ciudadanos, Rocío Monasterio, Vox.
En vísperas de una campaña electoral, vuelve otra vez el tema Franco. Nosotros nos ocupamos de los vivos, creemos que los españoles y los madrileños tienen muchos más problemas, importantes retos que resolver.
Yo no tengo ningún problema en que Franco deje de estar ahí, es más, no creo que deba estar ahí, pero de ahí a que al final parezca que es el granito del Partido Socialista durante esta última legislatura, pues me entristece, sinceramente. Al final hemos creado un culebrón sin ningún tipo de sentido.
Los españoles habíamos hecho un ejercicio fabuloso de cicatrizar heridas, de intentar unirnos, y algunos políticos irresponsables se están dedicando a abrir otra vez esas fosas que nos separan a todos.
Celebración sin peros en la izquierda. Ángel Gabilondo, Partido Socialista. Pablo Gómez Perpiña, de Más Madrid.
Francisco Franco no puede estar ahí, no debe estar ahí, y yo creo que hay razones históricas y democráticas.
Nos parece una cuestión de salud democrática y de normalidad democrática esta decisión, y por supuesto que la celebramos.
Y la Basílica del Valle de los Caídos se encuentra en el término municipal de San Lorenzo del Escorial. Su ayuntamiento no se ha pronunciado acerca de la exhumación, pero los hosteleros de la zona dicen que esperan que durante estas semanas se incrementen las visitas de aquellos que quieran visitar la tumba del dictador antes de su exhumación. Pilar Rivera.
El consistorio sanlorentino no entra en el juego de las valoraciones y se limitará a cumplir con la obligación de emitir el preceptivo informe técnico, mientras los restauradores y los hosteleros del Real Sitio se muestran expectantes ante las posibles consecuencias que pueda tener la exhumación de Franco y la repercusión en el número de visitantes.
En mi hotel, efectivamente, sí, hemos notado el revuelo de la exhumación. Mucha gente de fuera, excursiones, gente, pues mira, desde Andalucía, Castilla-La Mancha, incluso de Cataluña. También muchas veces nos decían que era para ver el valle, sobre todo teniendo Franco dentro.
Pensamos que este fin de semana se notará y el que viene yo creo que también lo notaremos.
Pues hacemos un llamamiento para que pues se pueda que el tráfico fluya y que la gente pueda venir a San Lorenzo de Escorial sin ningún problema.
Un anuncio que sorprendía a los fieles y a los turistas en pleno oficio de las 11 y que generaba más opiniones en contra que a favor.
Yo no estoy a favor de que se quede Franco de aquí.
Aquí yo creo que hace muchos años que no venía tanta gente como viene ahora. Y bueno, ya es una utilización, una revancha y una utilización política, ni más ni menos.
Haciendo eso, ¿van a cambiar la historia, lo que sucedió atrás?
El abad del Valle de los Caídos, por su parte, se mostró cauto hasta conocer los detalles del acuerdo.
Y en la crónica política del día nos encontramos con la asamblea que hoy va a celebrar Más Madrid para decidir quién encabezará su lista en Madrid a las elecciones generales. Nadie duda de que ese alguien será Íñigo Errejón, que de momento, eso sí, se mantiene en silencio total. Después habrá que ultimar otros detalles. José Frutos.
La Asamblea de Militantes y Simpatizantes de Más Madrid confirmará esta tarde, previsiblemente, a Errejón como cabeza visible de la candidatura al Congreso. Lo hará sin que su grupo parlamentario regional haya decidido todavía su sustituto ni si irá acompañado o no de algún otro diputado autonómico. Lo decía Pablo Perpiñá, presidente del grupo de Más Madrid en la Asamblea Autonómica y posible sustituto.
Son cosas que sin duda, si se diera esa circunstancia que usted pone sobre la mesa, sin duda tendríamos que abordar en el grupo parlamentario y se abordaría con total normalidad. Pero no hemos llegado, digamos, a ese punto.
Errejón participaba ayer en la Junta de Portavoces del Parlamento Regional, pero fue sustituido por Perpiñá en la comparecencia ante los periodistas. Pese a ello, en Más Madrid aseguran que el grupo trabaja con normalidad y que Errejón ejerce como número uno.
El señor Rejón está trabajando con absoluta normalidad en lo que tiene que ver con la actividad del grupo parlamentario. Precisamente antes hemos estado hablando, discutiendo y planteando las iniciativas que vamos a registrar próximamente.
La Asamblea General de Más Madrid habrá de abordar también las otras provincias en las que se presentará este grupo, bien en solitario, bien en confluencia con otras formaciones.
Y mientras que Más Madrid enfila la línea de salida de las elecciones municipales, la Comunidad de Madrid insiste en que la cita con las urnas va a provocar que tenga que aplazar su proyecto de presupuestos, lo que también condiciona la proyectada bajada de impuestos. Begoña Alarcón.
Hay que prorrogar los presupuestos por prudencia para que los madrileños no sufran la inacción del gobierno de Sánchez, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid está comprometida con cuadrar sus cuentas como lo hacen todos los ejercicios y en bajar los impuestos y seguir ofreciendo a la vez los mejores servicios públicos, pero esto cuesta cuando tienes al frente del gobierno de España al Partido Socialista que, como en pasadas ediciones, estrangula a las comunidades autónomas que no son de su cuerda ideológica.
La prórroga de los presupuestos garantizará la bajada de impuestos, el cumplimiento del déficit y la prestación de los servicios públicos. Es una medida excepcional a la que se verán obligadas muchas comunidades autónomas. Para contrarrestar el bloqueo de las entregas a cuenta, Madrid contendrá el gasto, por ejemplo, con una retención de crédito de 217 millones de euros. Lo explica el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
La inejecución suele alcanzar más o menos al 4% del presupuesto y esta retención de crédito que se hace ahora es más o menos el 1% del presupuesto. Luego, por tanto, no estamos apurando, no estamos arriesgando nada, ni poniendo nada en las circunstancias que sean complicadas, sino más bien todo lo contrario.
La comunidad también retrasó la aprobación de sus cuentas en el año 2016, cuando el gobierno de Rajoy estuvo en funciones 6 meses.
Pues a la espera de esos presupuestos, lo que sí ha hecho el Consejo de Gobierno ha sido aprobar el calendario laboral de la comunidad para el año que viene. Contará con 12 días festivos, a los que hay que añadir otros 2 más de carácter local que fijarán los respectivos ayuntamientos de la región. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Evidentemente, jueves y Viernes Santo
como todos los años, el 15 de agosto la Virgen de la Paloma, en mayo 1 y 2 de mayo, Día del Trabajo y Día 2 de la Comunidad de Madrid, el día 12 de octubre, el día 2 de noviembre, que es lo que lo comentaba anteriormente, que es, pasamos en la fiesta del 1 al 2, 7 y 8 de diciembre, 25 por supuesto, y luego en enero, como todos los años, el día 1 y el día 6.
Y del Ayuntamiento de Madrid les cuento que será la capital, la primera ciudad cuya policía municipal contará con pistolas Taser, un dispositivo de defensa que emplea descargas eléctricas. En concreto, el Ayuntamiento va a adquirir un total de 200 de esas pistolas, Mar García.
Sin eliminar el arma de fuego, la pistola eléctrica llega a Policía Municipal, lo confirma el alcalde.
Que con esos dispositivos se puede garantizar mejor la convivencia. Nosotros queremos garantizar la convivencia en las calles de Madrid y creemos que con esos dispositivos van a poder verse reforzados en su labor policial.
200 dispositivos, 2.000 euros cuesta cada equipo, con cámara de visionado y grabación y con protocolo de actuación. La cautela es de Rita Maestre por Más Madrid y de los socialistas y Ramón Silva.
Este gobierno tiene una visión extraordinariamente punitivista de la seguridad y que además por ahora sus principales actuaciones han sido, digamos, de índole propagandista, ¿no?
Es una demanda que lleva planteándose desde hace tiempo por algunos policías. Puede ser razonable implantarlo. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que no es un arma inocua.
Menos reparos hay en el concejal de Vox, en Pedro Fernández.
Todo lo que sea mejorar la seguridad de los agentes y también que se utilicen un tipo de arma que de alguna manera es menos, tiene menos consecuencias si se utiliza que una pistola con munición, pues nos parece una buena idea.
El plazo para que lleguen a la calle será largo.
Y anoche en el enfoque con Félix Madero, el secretario general del sindicato mayoritario de la Policía Municipal, Marino Perales, apuntaba que para el cuerpo es una buena decisión que evita el uso de un arma de fuego.
Estamos totalmente de acuerdo con la medida, ya que es una reivindicación histórica. Nosotros llevamos muchos años solicitando la dotación de las Taser para Policía Municipal de Madrid y bueno, lo único que esperamos es que se dote a policía en un número suficiente de estos medios y a la mayor brevedad posible y, por supuesto, con una previa formación adecuada para su utilización.
Cruce de advertencias entre el equipo de gobierno municipal y parte de la oposición, provocadas porque el alcalde y su equipo han decidido no recurrir la sentencia de las viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo que Ana Botella vendió a fondos buitre. José Luis Martínez Almeida ha avisado, eso sí, de que las querellas que se presenten deben estar bien fundadas para que no se vuelvan contra el querellante, aludiendo así a la denuncia que ha anunciado José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid.
En el rechazo al recurso, los informes jurídicos que lleva en la cartera el Gobierno, informes externos y externos, y el aviso a los socialistas y a Más Madrid del alcalde Martínez Almeida.
Nosotros vamos a discutir jurídicamente, mientras que vosotros, ustedes, lo único que van a llevar es bilis, venganza. Quien demande, quien se querelle, lo único que le recomiendo jurídicamente es que lo haga bien fundado, porque si no lo hace bien fundado, a ver si el problema lo van a tener ustedes.
Esto ante las responsabilidades que pide como vecina la socialista Mercedes González.
Intentaremos que este recurso de casación prospere. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello, sabiendo que con el cambio de gobierno esta gente solo venía a defender a los suyos y Ciudadanos a tapar lo que sea.
Recurso y querella la que quiere Más Madrid y su concejal José Manuel Calvo.
Espero que todo lo expuesto les haga recapacitar y decidan recurrir al Supremo para que no tengamos que poner esa querella.
Y Vox le pide al Gobierno que presente recurso contra la absolución de Botella y de su equipo en la venta de estas viviendas.
Y vamos ya con la crónica de sucesos. El Ayuntamiento de Móstoles ha decretado 2 días de luto por el fallecimiento de un bebé en una escuela infantil de la ciudad, Loli Jurado.
Sucedió a primera hora de la tarde de ayer, cuando llegaron los sanitarios del SUMA a la escuela pública infantil Caleidoscopio. Solo pudieron confirmar el fallecimiento del bebé de tan solo 11 meses. A la espera de que la autopsia determine las causas del fallecimiento, todo apunta a que se trata de un caso de muerte súbita y no descarta que padeciera una dolencia previa que no hubiera sido detectada aún a causa de su corta edad. En la Junta de Portavoces de Móstoles se reunía en sesión de urgencia nada más conocer la noticia y decidía constituir una comisión de seguimiento conformada por técnicos municipales con el objetivo de conocer las causas exactas de la muerte del pequeño. Además, la Junta de Portavoces acordaba decretar 2 días de luto y que las banderas del balcón del ayuntamiento ondeasen a media asta. Hoy, la corporación y los vecinos guardarán un minuto de silencio en la Plaza de España del municipio.
Y una mujer se encuentra en estado grave tras ser víctima de un tirón desde un coche que después el atropello ha ocurrido en el Pau de Vallecas.
Concretamente en la esquina que une las calles de Peñaranda de Bracamonte y Entrepeñas. Según los testigos, dos hombres observaban desde un vehículo aparcado en doble fila a sus posibles víctimas. Fijaron su objetivo en una vecina y salieron del coche para robarla en plena calle. Así lo contaban los testigos a las cámaras de Madrid Directo de Telemadrid.
Aparentemente el coche paró en segunda fila, interrumpiendo el tráfico. Uno de ellos salió, abordó a la chica que estaba andando por la carretera, por la calle, y le pegó el tirón del objeto personal que llevaba, que no sabemos si era un ordenador o un bolso.
Por instinto, la mujer corrió hacia el ladrón y se inició entonces un forcejeo que terminó con el atropello de la víctima.
Sí, hubo un chico que se los encontró de frente cuando venía, creo que corriendo, identificó tanto al coche, que era un Opel Vectra de color azul, y a los dos integrantes del coche, que eran dos aparentemente chicos sudamericanos.
La mujer continúa hospitalizada con un traumatismo severo. La policía sigue buscando a los autores.
Y la policía ha detenido aquí en Madrid a un hombre que entraba en contacto con personas mayores cuando salían de bancos o farmacias y, aprovechando su apariencia física, se ganaba su confianza y después le robaba sus pertenencias. Y la policía local de Getafe está investigando quién o quiénes pueden estar detrás de 9 paquetes de droga que han sido localizados escondidos en un parque de esa localidad. 6:25, vamos ya con la prensa.
Asuntos de Madrid que destacan hoy los principales diarios. Comenzamos con las páginas del Mundo Madrid. 200 pistolas Taser para la policía. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dotará de dispositivos eléctricos defensivos a los agentes municipales. El objetivo del gobierno es que dispongan de medios proporcionales y garantistas. Cuerpos autonómicos como los Mossos o la Ertzaintza ya usan estos dispositivos. Los agentes irán equipados con una cámara para grabar sus actuaciones. Nos vamos hasta La Razón, Madrid. Presupuestos prorrogados, la incertidumbre ante la falta de gobierno nacional retrasará su aprobación al no conocer la previsión de ingresos para el próximo año. Ayuso defiende que cuesta cuadrar las cuentas cuando el Partido Socialista estrangula a las comunidades. También en La Razón otro asunto, 8.236 patinetes circulando por Madrid y solo 234 denuncias por estar mal o transitar por zonas, por estacionar mal o transitar por zonas no permitidas. Estos son los principales motivos de las denuncias que ha puesto la Policía Municipal desde la entrada en vigor de la ordenanza. ABC Madrid, más de 100.000 conductores caen cada día en la trampa de la M607. Los alcaldes de Colmenar y Tres Cantos acuden hoy al Ministerio de Fomento en busca de soluciones ante los atascos en su única vía de salida. Y terminamos en las páginas del País Madrid. Dos funcionarios son los dueños de Apolonia. La Casa del Futuro está en Soto del Real, es hermética. Muros de 41 centímetros de grosor, ventanas de triple acristalamiento. Tiene una máquina que regenera el aire y permite que la temperatura interior se mantenga estable. Su techo está cubierto por 29 placas fotovoltaicas y está orientada al sur, hacia el sol. La casa genera 4 veces más energía que la que consume.
Y en nuestro minuto musical hoy lleva añadida una felicitación, Ángeles Martín.
Rosalía cumple 26 años y lo hace rodeada de éxito. Y nunca mejor dicho, y sirva este ejemplo. El lunes puso a la venta las entradas para su segundo concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que se celebrará el 8 de diciembre, y en tan solo pocas horas se habían agotado. En Madrid actúa en el Wizzing Center el 10 de diciembre. Y que lo dicho, feliz cumpleaños.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martín, de buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2 y en Villaverde en sentido a la Autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de miércoles 25 de septiembre, nos dicen los del tiempo que baja un par de grados la temperatura máxima en este día, llegaremos a los 25 grados. Eso sí, si salen ahora de casa notarán el fresco. Hace una mañana muy fresca, tenemos 10 grados en la sierra, 15 grados en Madrid capital y 14 en la zona sur. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad al comienzo de este 25 de septiembre. Una actualidad que nos trae noticias diversas. Una de ellas, lo que ha dicho el presidente del gobierno esta noche en Nueva York, no tanto en su intervención ante el plenario, sino la referencia que ha hecho a la noticia, a una de las noticias de este día, la decisión del Tribunal Supremo que por unanimidad de la sala ha aprobado la exhumación de los restos del cadáver de Franco para llevarlos al cementerio del Pardo, Domingo Rubio, donde también descansa Carmen Polo, la mujer del dictador. El alto tribunal ha decidido de este modo rechazar el recurso presentado por la familia del dictador, que prefería que los restos fueran llevados a la Catedral de la Almudena. Y todo indica que el tribunal ha optado por el interés general por encima del particular, por los criterios del gobierno por encima de los criterios de la familia. La pasada madrugada, como les decía, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en Nueva York, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ha dicho que se cierra de este modo una etapa oscura de nuestra historia y que ningún dictador merece un lugar de culto ni de respeto institucional. Sánchez es presidente del gobierno, ya lo saben, desde junio de 2018, está en funciones desde el 29 de abril. Sin duda, si Franco es exhumado, será el hecho más destacado de su tiempo de gobierno. Llegó al gobierno en una moción de censura, no ha logrado ser investido presidente del gobierno después de las elecciones de abril. Estamos en funciones y camino a unas nuevas elecciones que sin duda tendrán en el argumentario del presidente del gobierno este hecho, si es que al final se consigue, porque ya saben que las obras de exhumación están paralizadas por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid, que paralizó la licencia de obra que hizo el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial al considerar que la obra podía generar peligro para aquellos que la desempeñaran y que había que implementar más medidas de seguridad, porque es una obra nada sencilla. Hay que levantar una losa que pesa unas cuantas toneladas. A partir de ahí hubo un recurso de la Abogacía del Estado que fue rechazado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de marzo, dando la razón al juez en su decisión de parar cautelarmente esta obra, la exhumación del cadáver de Franco. A mediados de octubre tendría que decidir su señoría sobre el fondo de la cuestión, si es una obra mayor o es una obra menor, y ver qué licencia de obra tiene que dar el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. El gobierno dice que quiere sacar el cadáver lo más lejos posible de las elecciones, y ya veremos. Porque salga o no salga, ya está el hito y ya está el hecho para apuntarse en el haber del actual presidente del gobierno, presidente en funciones y candidato de nuevo del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Por lo demás, en esta jornada de 10 de camino del 10 de noviembre, jornada de miércoles 25 de septiembre, pues se va a volver a hablar de Íñigo Errejón, que hoy ya reúne a la Asamblea y a los militantes y les va a decir si se presenta o no. Todo indica que sí. Están mirando en las provincias en las que podrían presentarse. Se van sumando partidos de la izquierda nacionalista, como por ejemplo la Junta Aragonesista en Aragón está en ello, o en Baleares la formación catalanista e independentista también, Compromís en Valencia. En fin, la avería que le va a hacer Errejón a Podemos es notable y va a haber un solapamiento de candidaturas y, por lo tanto, una vía intermedia entre aquellos que van y vienen a votar a Sánchez en el PSOE o a Iglesias en Podemos. Esa es la operación de Errejón, que ya veremos qué consecuencias tiene. ¿Consecuencias está teniendo la parálisis política? Pues, por ejemplo, la Comunidad de Madrid va a prorrogar los presupuestos para el año que viene, debido a que no hay presupuestos generales del Estado, ni, es decir, paraguas con el que orientarse a la hora de decidir y hacer una previsión de gastos y de ingresos y gastos para la Comunidad Autónoma de Madrid. Es la decisión que toma el Gobierno Regional de Madrid. No es la primera vez, ya pasó en 2016, cuando el Gobierno Regional también retrasó la aprobación de las cuentas porque estuvo en funciones Rajoy 6 meses, entre diciembre y junio de 2016. Dicen en el Gobierno Regional que es una medida excepcional y que van a adoptar otras comunidades autónomas, pero que con la prórroga de los presupuestos queda garantizada la prestación de servicios públicos. Lógicamente, lo único de la prórroga nada más que permite gastos mes a mes, no permite hacer nada más que ventilar mes a mes. Hablando de números y de gastos y de ingresos y de economía en general, el Banco de España rebaja el crecimiento de la economía española para este año, el que viene y el siguiente, pero por debajo del 2%. Como dice Carlos Sánchez, con tertulia habitual de este programa de Buenos Días Madrid, hoy en el Confidencial, el cuadro macroeconómico salta por los aires y arruina los cálculos de Sánchez para el 10 de noviembre. El Banco de España advierte que el parón económico afectará directamente a la creación de empleo y, por lo tanto, habrá más paro debido a la ralentización de la economía, que tiene varios factores externos e internos, pero fundamentalmente la ola proteccionista de incremento de los precios para el comercio mundial frena las exportaciones y, a partir de ahí, la economía española sufre más, se para el consumo de las familias y también el de la inversión. Todo eso lo dice el Banco de España, que merece la pena echarle un vistazo a lo que cuenta esta mañana y a sus advertencias. Lo están advirtiendo. Viene una campaña electoral. ¿Se negará la crisis en esta campaña electoral? Es una pregunta. Hay otras noticias al comienzo de esta jornada, que repasamos a continuación, con Ángeles Martín y David Arraez. Joaquín Torra pide explicaciones al presidente Sánchez.
Tras la detención de 9 miembros de los CDR catalanes, en la carta al presidente en funciones, Torra los define como ciudadanos comprometidos y critica las detenciones preventivas que se usan para crear un falso relato de violencia en Cataluña.
Detenidos 5 responsables de la empresa Macrudis.
La investigación considera que conocían la contaminación de sus productos. Se les acusa de homicidio imprudente, delito contra la salud pública y daños al feto tras el brote de listeriosis que ha provocado 3 muertos, 7 abortos y más de 200 afectados.
16 agentes de la Guardia Civil procesados.
Acusados por la muerte de 14 inmigrantes en Ceuta en el año 2014, se investiga la actuación de los agentes cuando los fallecidos trataban de acceder a España bordeando el espigón del Tarajal. Se les acusa también de delitos de lesiones y prevaricación.
La quiebra de la empresa Thomas Cook deja 53.000 afectados en España.
Cifra superior a los 30.000 previstos por las autoridades británicas. El sector hotelero reclama ayudas por la importancia de la empresa quebrada, pues Thomas Cook aportaba al 9% de los turistas extranjeros que recibe España.
El Banco Santander acusa el Brexit.
Con un deterioro de 1.500 millones de euros en el fondo de comercio de su filial británica, a pesar de ello, la entidad presidida por Ana Patricia Botín mantiene el dividendo para 2019.
El Ayuntamiento de Elegido da marcha atrás.
Retira su petición de abandonar el sistema de seguimiento en casos de violencia de género. El alcalde Francisco Góngora, del PP, que gobierna con Vox, explica que la solicitud era temporal por las bajas en la policía local.
Prisión para los 2 detenidos por una agresión sexual en Bilbao.
Los hechos tuvieron lugar en una vivienda del barrio bilbaíno de Achuri el pasado viernes. Una tercera persona ha quedado en libertad.
Los demócratas anuncian un juicio político contra Donald Trump.
Tras conocerse que el presidente presionó a Ucrania para investigar al exvicepresidente John Biden, el proceso popularmente conocido como impeachment podría destituir a Trump, pero no tendrá éxito por la mayoría republicana en el Senado.
Se anula la suspensión del Parlamento británico.
El Tribunal Supremo del Reino Unido reactiva la actividad parlamentaria al considerar ilegal, nula y sin efecto la decisión de Boris Johnson. La oposición reclama la dimisión del primer ministro.
España campeona de Europa de fútbol. 5 para ciegos.
Octavo título europeo de la Roja que se impuso a Francia por 3-1, logrando además el billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues muy pendientes de esa confirmación definitiva de la noticia que se producía el pasado domingo y que hoy se va a hacer oficial. Más Madrid va a dar el paso a las elecciones generales y todo indica, Loli Jurado, que Íñigo Errejón será el cabeza de lista.
Será este miércoles cuando los dirigentes y bases del partido de Errejón celebren una asamblea bajo el lema Hacia las generales, para ultimar los detalles y ratificar a su líder como candidato del partido al 10N. Todavía quedan por despejar las alianzas que Errejón sellará en las diferentes autonomías, pero la intención de su partido es la de crear un grupo propio en el Congreso de los Diputados. Autonomías como el País Vasco, Murcia o Galicia podrían ser algunos de los lugares donde el partido concurriría, así como en Valencia. A partir de las 6:30 de esta tarde saldremos de dudas.
Nueva movilización de los bomberos forestales.
Este mediodía tienen previsto concentrarse en la Puerta del Sol. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que ejercen como personal laboral del colectivo de extinción y vigilancia de incendios, declarados en huelga indefinida desde el 11 de septiembre, exigen que la gestión forestal sea pública, directa al 100% y que centre sus esfuerzos en la prevención.
Bueno, tiene que felicitar a su farmacéutico porque este colectivo celebra su Día Mundial.
Con el lema Medicamentos seguros y efectivos para todos, más de 74.000 farmacéuticos de toda España celebran este miércoles su Día Mundial y este año quieren recordar la labor que desarrollan en la seguridad de los fármacos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, participa en la conferencia Mujeres y Farmacéuticas, pioneras en romper el techo de cristal, y visitará la exposición que ha organizado el Colegio de Farmacéuticos de Madrid con motivo del Día Mundial del Farmacéutico.
Y seguimos en materia sanitaria para hablar de una aplicación informática que se presenta hoy en el Hospital 12 de Octubre.
Se trata de una aplicación para pacientes con psicosis que alerta al médico si éste realiza una búsqueda de palabras relacionadas con ideas delirantes o suicidio en Internet y redes sociales. Entonces se pone en marcha un plan de atención precoz para evitar desenlaces no deseados. Asistirán los investigadores y también el padre de un paciente del hospital que ha sufrido una situación de este tipo.
Y además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos la ronda de corresponsales de hoy en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
El alcalde de San Fernando de Henares va a hacer hoy balance de sus 100 días en el gobierno. Además, en Mejorada del Campo, todo está preparado para celebrar la primera romería en honor a la patrona del municipio, la Virgen de las Angustias. Será este fin de semana y es la primera vez que se contará en esta romería con cerca de 100 caballos y más de 20 carros. Además, la Universidad de Alcalá de Henares convoca la primera edición de los premios Francisca de Nebrija. El objetivo es premiar a los trabajos de investigación sobre igualdad de género y conoceremos hoy más detalles sobre este nuevo premio.
Agenda del día en el sur, Cristina Espina.
Leganés cierra la semana de la movilidad inaugurando un nuevo punto en bici, el 15º de la ciudad, que en esta ocasión cuenta con 20 bicicletas y que mejorará el transporte verde del municipio. El nuevo está ubicado en la principal entrada peatonal de Parque Sur, frente al Parque de las Moreras de Leganés. Es una base que ha sido financiada por el propio centro comercial y que se presentó previo al inicio de la fiesta de la bicicleta, en la que participaron unos 800 ciclistas. Y además, la sala de exposiciones Miguel Serrano de Parla acoge hasta el 1 de octubre la exposición Un poeta en Madrid, Federico García Lorca, 1919-1936, que repasa la vida personal y cultural y creativa de uno de los poetas españoles más importantes de la historia. Los fondos de la Fundación Federico García Lorca y de la Residencia de Estudiantes son los que nutren esta exposición, que recoge no solo fotografías del escritor, sino también documentos, tarjetas postales o transcripciones de testimonios que recorren la vida de Federico en la capital.
Desde el sur al oeste, María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte acondiciona estos días la zona de las Heras, donde se soterró el centro de transformación hace algunos meses. El Ayuntamiento está trabajando en la instalación de farolas, barandillas también en las aceras para facilitar la accesibilidad de los vecinos. Se ha pintado las líneas de la calzada y se han creado nuevas plazas de aparcamiento. Y en Villanueva de la Cañada hoy se pone en marcha un nuevo espacio educativo. Se llama Universo Arcadi y se encuentra en el colegio que lleva este mismo nombre. El alcalde Luis Partido será encargado de inaugurarlo esta mañana a partir de las 11.
¿Cómo se presenta la jornada en la sierra, Elvira de Luis?
¿Dónde tenemos que poner estas plazas para que no aparques en ellas? Esta es la última campaña del Ayuntamiento de Torrelodones con el fin de sensibilizar a las personas que hacen un mal uso de las plazas para personas con discapacidad. Han instalado pancartas con este lema en las fachadas de los edificios públicos y en el suelo de las instalaciones como la Casa de Cultura y el Polideportivo. 870 alumnos del Escorial reciben becas escolares de 75 euros como ayuda para los libros y el material escolar. La Concejalía de Educación ha aprobado un presupuesto de 65.000 euros para alumnos de infantil, primaria y secundaria. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento, además de apoyar a las familias, busca premiar el estudio de todas las etapas educativas a través de los premios de excelencia académica. Y Galapagar y Mora Zarzal compartirán la presidencia de la Agrupación Deportiva de la Sierra en los próximos 4 años. Su objetivo es defender el respeto, el esfuerzo y la superación, además de un juego limpio, siempre de una manera consensuada y plural, más allá de sus ideologías políticas.
Y la última parada del día la realizamos en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid la jornada comienza en San Sebastián de los Reyes, donde esta mañana se va a presentar el programa cultural para el próximo trimestre del año. La programación se dará a conocer en un acto especial al que asistirá el elenco de la obra A 10 Pasos de la Fama, un montaje incluido precisamente en los próximos espectáculos que se pondrán de escena en el Teatro Municipal. Ya por la tarde, los alcaldes de Colmenar y Tres Cantos se van a reunir con el director general de carreteras, Javier Herrero, a quien le reclamarán que se informe por fin a los vecinos del norte sobre la obra que se va a realizar en el puente que conecta la M607 con la M40 en dirección Madrid. Los regidores también pedirán mejoras en materia de transporte, como por ejemplo el cierre de la M50. Y por último, y en materia deportiva, en Alcobendas esta tarde se van a presentar los equipos de la localidad que esta temporada van a participar en las competiciones más altas, especialmente en las modalidades de baloncesto y rugby.
6:46 de la mañana, vamos a volver a echar un vistazo a los periódicos. Pero ahora, Loli Jurado, nos quedamos en las primeras páginas.
Por ejemplo, la portada del Mundo. Sánchez activa la exhumación de Franco de forma express en plena campaña. No esperará a que pase el 10N tras recibir el aval unánime del alto tribunal. La familia no podrá decidir el destino de los restos que irán a El Pardo. Portada del País. Mismo asunto, el Supremo avala trasladar los restos de Franco al Pardo. La decisión tomada por unanimidad rechaza que sea enterrado en la Almudena. Un juez, contrario a la memoria histórica, aún frena los trámites burocráticos. El Vaticano confirma que aceptará lo que decidan las autoridades españolas. También es el asunto de portada hoy en el diario La Razón. La Iglesia dará vía libre a la exhumación de Franco. Ni el Arzobispado de Madrid ni los benedictinos del Valle se opondrán al traslado a El Pardo. Menos de una hora tardaron los 6 magistrados de la sección 4 de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en rechazar los recursos interpuestos por los familiares de Francisco Franco contra la decisión del gobierno de exhumar sus restos del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en El Pardo, una decisión que causó satisfacción en el Ejecutivo y profunda decepción en la familia, que recurrirá. El Vaticano, la Diócesis de Madrid y la Comunidad Benedictina del Valle acatarán la sentencia. Y también el mismo asunto hoy en la portada de ABC, del Valle a El Pardo. El Supremo autoriza la exhumación de Franco, unanimidad de los jueces, para que sus restos sean sacados del Valle de los Caídos y enterrados en Mingo Rubio, como exigía el Gobierno. Portada compartida con otro asunto, Pumpido se sirve del Tribunal Constitucional para torpedear la sentencia del Prusés. El exfiscal general de Zapatero se desdice ahora como magistrado y quiere absolver a 8 acusados por el asalto violento al Parlament en 2011. Maniobra para que su sentencia sirva como doctrina jurídica con la que enmendar al Supremo si condena por violencia a los políticos presos por el golpe del 1 de octubre.
Y tras los periódicos llega toda la actualidad deportiva de Madrid.
Onda Madrid, deportes.
para contarles que hoy vuelve la Liga a los estadios madrileños. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Ya estamos inmersos en la sexta jornada. Hoy entran en escena nuestros equipos. El colíder, el Real Madrid, recibe a las 9 a Osasuna con una nueva baja, la del francés Mendy. Como Marcelo también está lesionado, Zidane se queda sin laterales zurdos, así que Nacho tendrá que jugar en esa posición que no es la suya. Tampoco llegan al choque ni Modric ni Isco. Aún así, Zidane dice que no está preocupado por tanto contratiempo.
Soy preocupado, me molesta, sí. Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados. Pero esta es una parte de fútbol que no controlamos muy bien, ¿sabes? Yo creo que los jugadores están, le cuidamos muchos. Yo creo que la gente que trabaja aquí son gente muy, muy buena, pero no vale solo eso.
Hace solo una semana Zidane estaba en la picota tras perder en París. Ahora se presenta en esta jornada como colíder.
Estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos. Cuando tú has dado el máximo, en la vida puede pasar de todo, porque al final gana uno, ¿eh? No puedes siempre ser el que gana. Igual, me siento fuerte, pero igual que hace un mes, igual que siempre, porque al final lo importante es lo que yo decía. Yo intento dar el 100%, como jugador hacía lo mismo. También en el malo o en la dificultad aprendes mucho, ¿eh?
Pero a Zidane le ha salido un nuevo aliado, Iker Casillas.
Zidane es un crack. Zidane lo que ha conseguido en el Madrid es la leche y ojalá siga haciendo mucho más.
Casillas está en Madrid porque ha presentado un acuerdo de colaboración con el Pozuelo y se ha remitido a marzo para tomar una decisión con respecto a su retirada.
Evidentemente esto es un proceso, como acabo de decir, rápido en lo físico, pero lento en la toma de decisiones. Y supongo que de aquí a marzo habrá un periodo en el que el doctor, que es el que estamos mano a mano, pues vea cómo es mi evolución. Y si hay algún riesgo, pues el primero que no va a tomar ningún riesgo soy yo.
A las 7, Mallorca Atlético de Madrid, los rojiblancos con toda la plantilla disponible. Simeone rotará pensando en el derbi del sábado. Jiménez y Lemar se han quedado fuera de la lista. Arias, Tomás y Morata podrían tener su oportunidad en el 11. El que sigue siendo indiscutible es Diego Costa, a pesar de no estar acertado de cara al gol. Sin embargo, su crédito para el técnico rojiblanco es ilimitado.
Estamos hablando, estamos trabajando con Diego puntualmente en consecuencia de lo que él mismo siente y ve. Y lo que nosotros vemos que él tiene que mejorar, tiene un desafío importante e individual, más allá del colectivo que nos ayuda mucho al equipo cuando él está bien, pero sí desde lo individual a rebelarse ante una situación que no es habitual a un futbolista como él.
Ni Simeone está escapando de las críticas de un sector de la afición después de los últimos malos resultados.
Yo creo que siempre es normal cuando hay un recambio tan importante de futbolistas. Nosotros los entrenadores tenemos que buscar encontrar lo más rápido posible el equipo, que no es simple y evidentemente cuesta tiempo. Pero no me detengo a pensar individualmente, siempre pienso colectivamente y creo que en fútbol está claro que los entrenadores siempre tenemos la culpa, cuando se pierde, claro.
A las 8, Valencia-Getafe en Mestalla, con las bajas de Antunes, Amat, Olivera y Echeita por lesión. El técnico azulón, José Bordalás, se queja de los horarios porque cree que su equipo tiene menos descanso que otros que también juegan Europa League.
Me llama la atención es que, por ejemplo, dos equipos que jugaron la Europa League también, Español y Sevilla, jueguen domingo y nosotros nos pongan el partido sábado, menos tiempo. Eso es lo que, de alguna manera, no nos gusta. El otro día también veníamos de Europa League, jugamos a las 12 de la mañana y bueno, siempre tenemos menos horas.
Y el Leganés recibe a las 7 al líder, el Atleti de Bilbao. Siobas y Rosales tocados, son duda. Reaparece Mar Navarro y Óscar Rodríguez y Omeruo pueden descansar. También ha estado reivindicativo Mauricio Pellegrino, entrenador pepinero. Se queja del penalti pitado en contra este fin de semana en Mestalla.
Porque hay hechos de interpretación, por ejemplo, si Rubén Pérez toca al jugador o no, eso es una interpretación. Ahora, con 8 televisores, con 6 personas, con 4 árbitros, si es dentro o fuera del área, no es una interpretación. Es un hecho fáctico que es fuera o dentro. Entonces, ante esas cosas yo sí me rebelo.
Buenísima noticia, la selección española de fútbol para ciegos se ha proclamado campeona de Europa en Roma tras vencer a Francia en la final por 3-1 y acabamos con dos apuntes de baloncesto. Hoy Escola y su agente se reúnen sobre la mesa la oferta del Real Madrid y el Fuenlabrada ha cerrado las contrataciones de Sergi Vidal y Nico Ricciotti. Todo el deporte hoy en el partido de la 1 y desde las 6 toda la jornada de liga en el 101.3 y el 106.
Buscamos ya la cultura y el ocio en la agenda de María José Francisco.
La figura de Goya y su estela e influencia en el arte contemporáneo en la muestra El sueño de la razón, que vemos estos días en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Desde los años 60 hasta hoy, en una experiencia multidisciplinar, abarca pintura, grabado, fotografía, escultura y vídeos. En el 200 aniversario de la creación de sus pinturas negras, esta serie, junto con Disparates, Caprichos o Desastres, cobra especial protagonismo. Olivia María Rubio, comisaria de la muestra.
Ellos alrededor de esa influencia de Goya en el arte contemporáneo, sobre todo siguiendo las grandes series, aparte de las pinturas negras, las grandes series que el pintor realizó a partir de 1792, cuando se queda ciego y cuando empieza a hacer sus trabajos directamente, es decir, de autor, no por encargo.
Desde Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o Charles Darwin, retratados en lápiz, a ejemplares de las primeras ediciones publicadas por la España Moderna en el Museo Lázaro Galdiano. Se trata de la exposición de Guillermo Martín Bermejo, transmitiendo su práctica artística a través del vínculo con el libro. Libros viejos y destrozados que rescata y cuyas páginas le sirven para dibujar. La obra reivindica la editorial que creó Galdiano y en la que por primera vez en España se publicaban obras de un formato muy próximo al que hoy conocemos de bolsillo. Danza contemporánea en los teatros del canal con Gran Finale del coreógrafo israelí Hofes Shesfer, en un espectáculo que incorpora una banda de música clásica en directo. El colapso y la reconstrucción de la sociedad en movimientos perfectamente calculados y en dos únicas funciones, jueves y viernes. Con la vuelta al cole también vuelven a casa algunos pequeños inquilinos que habitan en las cabezas de nuestros peques. A ellos va dirigida la lectura de A Florencio le pica la cabeza. Tiene piojos, pero no lo sabe. Y en el intento de sacarlos de ahí se verá recorriendo la sabana con animales acompañándole y viviendo situaciones muy divertidas. Se trata del primer álbum ilustrado de Sara Fernández.
Y la historia se va enredando cada vez más, igual que la melena de Florencio, que cada vez tiene más biodiversidad. Porque además de los piojos, a los que Florencio descubrirá casi a la vez que los peque lectores, a la melena de Florencio se le van añadiendo un montón de cosas. Entre ellas, se le queda allí atrapado un mono que se convierte a la fuerza en su escudero.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno.
Celebran 16 años sobre los escenarios. La Pegatina es una banda de rumba catalana con toques de ska que convierten en fiesta todo lo que tocan. Y eso, fiesta y diversión, es lo que habrá esta tarde en la Riviera.
Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van.
Colgado sin mirar para atrás,
somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar.
Cantándole a todo lo que vendrá.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Es normal, en lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán.
Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad.
Un sueño se convierte en realidad.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.